El objetivo de la sesión que vamos a tener ahora, que tendrá una primera parte donde haré pues unos recordatorios de algunos conceptos, de algunas técnicas a tener en cuenta, y que después tendrá una segunda parte que es las intervenciones que queráis hacer, preguntando, opinando, discrepando, lo que estiméis oportuno. Pues deciros que el objetivo que tiene es ver qué podemos hacer para detectar los temas de engaño contable, fraude contable, detectarlo antes de que nos perjudique. El menú de la sesión tendrá cuatro partes. La primera, una introducción muy breve, y luego nos detendremos en dos tipos de señales. Las señales antes de que se produzca el engaño, antes, y luego hay señales que las podemos detectar después del fraude. Alguien dirá, oye, pero después del fraude ya no podemos hacer nada. No. Una cosa es el momento en el que la empresa hace el engaño, y ese engaño puede tener consecuencias al cabo de unos meses o de unos años. Entonces, una vez se ha producido el engaño, lo que se trata es de actuar pues, con tiempo, detectando esas señales. Y al final, unas conclusiones. Este sería el menú. Entonces, os hablaré de la puerta del fraude. La puerta del fraude es un concepto que hemos, muy simple, como veréis, es un concepto que hemos acuñado en la universidad partiendo de un concepto muy, muy conocido en el mundo de la criminología o de los fraudes a nivel internacional, que se le llama el triángulo del fraude. La puerta, de la que os hablaré enseguida, pues parte del triángulo. El triángulo es un concepto muy establecido, muy conocido. El triángulo sale de, lo inventó o lo creó un criminólogo norteamericano, David Cressey, hace ya prácticamente 50 años. Este hombre hizo una serie de entrevistas en profundidad a más de 300 convictos que estaban en prisión en Estados Unidos, a 300 personas que habían cometido fraudes. Hizo entrevistas en profundidad para conocer pues, los elementos que explicaban que hubiesen hecho pues, determinados fraudes. Y de ahí sale el triángulo. El triángulo tiene tres componentes. Uno es la motivación. Para que haya un fraude, tiene que haber una persona motivada para hacer el fraude. La motivación suele ser, por ejemplo, la codicia, ¿no? El deseo de tener más dinero. Eso podía ser la motivación. La motivación podía ser una persona que tiene un exceso de deudas, o una persona que tiene vicios, temas de drogas, temas de, en fin, de lo que sea, de juego, de lo que sea. Eso es el primer punto, que es la motivación. Además de la motivación, tiene que haber la oportunidad. La oportunidad es, para poner un ejemplo muy gráfico, en Sudamérica utilizan mucho un dicho, una frase, que aquí en nuestro país no la he oído, pero en Sudamérica es muy utilizada. Es una frase que dice: en arca abierta, el justo peca. En arca abierta, el justo peca. Cuando vamos a una sucursal bancaria, pues normalmente pues el dinero está dentro de una caja fuerte. ¿Y por qué está dentro de una caja fuerte? En lugar de estar en una mesa ahí en el patio de operaciones, pues el dinero ahí amontonado, pues, porque está en una caja fuerte. Pues seguramente nosotros, por supuesto, que nunca cometeremos ni hemos cometido ningún fraude, pero el resto de humanoides, el resto de personas, pues si van pasando cada día delante de esa mesa que estuviese repleta de dinero, pues habría un día que esa persona justa un día pecaría, porque quizá tiene una necesidad ese día o por lo que sea. Por tanto, el segundo tema es la oportunidad. La oportunidad tiene que ver en el mundo de la empresa con el hecho de que existan problemas de control. Una empresa con mal control o que no tiene auditoría de cuentas o que la auditoría tiene problemas, luego hablaré un poco más de esto. Por tanto, la motivación, la oportunidad y luego la racionalización. Ese es el tercer componente para que exista un fraude. No sé si alguien ha conocido personas que han hecho fraudes. Yo desde hace muchos años, desde hace más de 30 años en la universidad, pues llevo un pequeño control de personas que he conocido y que han estado en la cárcel o están en la cárcel. He conocido miles de personas, de esos miles de personas hay 20 y pocos, dos o tres son profesores y el resto son personas que han sido participantes en un curso. A casi todas esas personas pues, las he tratado, las conozco bien, las he conocido bien. Ahora, a la mayoría de ellas hace años pues, que ya no las trato, ¿no? Y en todos los casos he podido ver lo que es la racionalización. La racionalización es lo que hace que una persona que comete un fraude cree que hace un acto de justicia haciendo ese fraude. Inclusive cuando ha hecho el fraude, piensa que no es un fraude. Por ejemplo, una persona que roba en una empresa, ¿no? Roba dinero. Posiblemente la racionalización es que esa persona se considera mal pagada. A lo mejor esa persona considera que en la empresa hay otras personas que contribuyen menos a la compañía que ella y que en cambio están mejor pagadas. Por tanto, piensa que es un acto de justicia coger algo de dinero. Eso sería la racionalización. La racionalización en el caso del maquillaje contable podría ser una empresa que necesita un préstamo. Si al banco le enseña los números que realmente tiene, quizá el banco no dará el préstamo. Pero la empresa sabe que si no consigue el préstamo, igual no podrá pagar la nómina el próximo viernes. Y si no puede pagar la nómina, va a crear, pues a lo mejor tendrá que cerrar, habrá que despedir personas, habrá familias que sufrirán. Eso sería un ejemplo de racionalización. Bueno, como decía, pues este concepto que está muy establecido del triángulo del fraude, lo hemos ampliado con lo que es la puerta del fraude, para reconocer un cuarto componente. Pensamos que para que exista fraude ha de haber ese cuarto componente. El cuarto componente está relacionado con la persona, el perfil de la persona que defrauda. El perfil diría como mínimo que tiene tres componentes. El perfil tiene que ver primero con la capacidad. Por ejemplo, recordemos un fraude que se hizo muy famoso hace unos años, el fraude de Société Générale, ese banco belga-francés, ese banco en el que Jérôme Kerviel, una persona joven, recién graduada de estudios de finanzas y de estadística, que operando unas semanas en el mercado de derivados, hizo perder al banco 4.800 millones de euros. Entonces, esa persona tenía un perfil determinado en cuanto a capacidad. Era una persona que tenía conocimientos muy sólidos de finanzas, de estadística, pero además había sido auditor interno en el propio banco. Por tanto, sabía cómo ocultar los maquillajes contables que también hizo, sabía cómo ocultarlos para que no los viesen los servicios de auditoría interna, porque él había sido auditor interno. Por tanto, tiene que haber una capacidad. En segundo lugar, tiene que haber un componente que suele producirse en la mayoría de fraudes, la arrogancia. Si, por ejemplo, recordamos el caso de Lehman Brothers, ¿no? Uno de los grandes escándalos del año 2008. Lehman Brothers, por ejemplo, tenía el director financiero que vivía en Long Island, que está dentro de Nueva York, y para ir de Long Island cada mañana a Manhattan, pues iba en su helicóptero. ¿Os imagináis un director financiero? Pues para ir, pues hombre, Barcelona es mucho más pequeño, lógicamente, que Nueva York, ¿no? Pero para ir dentro de la misma ciudad, para ir de tu casa a tu trabajo, ir en un helicóptero de propiedad. O, por ejemplo, el presidente de Lehman Brothers, que poco antes de que el banco quebrase, pues le hizo una fiesta de homenaje de aniversario a su mujer. Y es una fiesta que costó 2,5 millones de dólares. ¿Os imagináis? Para hacer una fiesta, pues 2,5 millones. Tiene que ver con la arrogancia, el lujo, etcétera. Y finalmente, la intencionalidad. Es muy importante, seguro que lo hacemos todos, cuando hemos de contratar a una persona, pues pedimos referencias de las empresas o organizaciones en las que ha estado anteriormente. Recordemos algunos fraudes. Por ejemplo, uno de los más famosos en cuanto a intencionalidad es un fraude continuado que hizo durante décadas en Estados Unidos un señor que se llamaba Frank Musica. Era de origen italiano. Este hombre, a los 25 años, ya hizo el primer fraude contable, que consistía pues, en llevar una doble contabilidad para evadir unos impuestos. Fue descubierto por la policía, lo enviaron a la cárcel y estuvo allí 3 años. Cuando sale de la cárcel, lo que hizo es cambiarse de peinado, cambió de nombre y creó una empresa dedicada a los productos para el pelo, precisamente para el cabello. Y ahí volvió a cometer el mismo fraude. Lo descubrieron, lo pusieron en la cárcel, pasó 3 o 4 años más, y entonces sale, volvió a cambiar de nombre, siempre estaba en la zona de Nueva York, se cambió el nombre, de nuevo se cambió el peinado. Él siempre estuvo en empresas relacionadas con el mundo de la cosmética o del cuidado del cabello masculino, entonces cada vez se cambiaba el nombre, se cambiaba el peinado y volvía a hacer lo mismo. Y esto lo hizo durante 4 décadas. Al final, inclusive, durante un espacio de tiempo, trabajó como ayudante del fiscal de Nueva York. Y lo hacía cambiando el nombre, el peinado, y estuvo ahí trabajando como el ayudante del fiscal, en la Fiscalía de Nueva York, hasta que alguien pensó que se parecía mucho a uno de sus personajes anteriores, y entonces volvió a estar en la cárcel, salió, de nuevo crea otra empresa, esa la sacó a bolsa, también de nuevo con temas del cabello y del cuidado del cabello masculino. Era una empresa que lo que hacía era producir tónicos. Y durante la época de la ley seca, lo que hacía era comprar alcohol que en teoría lo tenía que utilizar para hacer los tónicos, pero realmente el alcohol lo utilizaba para vender el alcohol. Y de nuevo, dobles contabilidades, etcétera, etcétera. Y en esa época, pues el Partido Republicano le propuso ser candidato a presidente de Estados Unidos. El mismo día que iba a decir que sí, que aceptaba ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, el mismo día recibió un aviso de que la policía lo iba a buscar porque habían visto que era... habían detectado quién era realmente, ¿no? Y ese día se suicidó. Bien, perdonad que acabe tan mal el ejemplo, pero simplemente es para ver lo que decía de la intencionalidad, la repetición, el fraude cometido por personas compulsivas. Alguien dirá, oye, pero esto aquí no pasa. Bien, si analizamos el caso de Rumasa, hemos vivido recientemente el caso de Nueva Rumasa, los que tengáis más juventud acumulada... nos desplazamos 25 años antes y veremos un tipo de fraude contable muy parecido. Hace 25 años fueron 700 empresas que no consolidaban sus cuentas, que no se auditaban, había pues doble, triple, cuádruple contabilidad, etcétera, etcétera. Y la Nueva Rumasa, sabéis que eran 300 empresas que también pues no consolidaban. Cada una de las 300 empresas tenía un auditor diferente. Bien, de esas señales enseguida hablaré un poco más. Por tanto, la puerta del fraude, con estos cuatro tipos de señales. Entonces, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo detectar, cómo podemos ver señales en una empresa que hincha o inventa las ventas y los beneficios? Bueno, pues vamos a recordar lo que es el concepto de la pirámide y la puerta del fraude. Entonces hemos de pensar primero en la persona, señales relacionadas con la persona, con la organización. Pueden haber indicadores de tipo no financiero y finalmente las cuentas. Señales que podíamos ver, por ejemplo, relacionado con la motivación. Una motivación puede ser cuando tratamos con personas que vemos que son muy codiciosas. Esto se ve enseguida, las personas que son muy codiciosas y las que no. En una empresa en la que hay un sistema de bonus muy agresivo. No todas las compañías tienen sistemas de bonos muy agresivos. Hay compañías que, mirando, a veces, pues, si es una compañía, una gran compañía, en su memoria, pues explica su política de retribuciones y de retribuciones variables. En compañías más pequeñas, pues también podemos ver que hay compañías con sistemas muy agresivos. Luego vemos una compañía que está despidiendo. Está despidiendo personas. Al mismo tiempo, lo tenemos arriba, que la compañía dice que está vendiendo más y que gana más. ¿Cómo puede ser que venda más y gane más y está despidiendo? Es un indicador que no cuadra. O bien, una empresa en la que poco antes de que se produzca ese maquillaje, es una empresa que está en un sector donde todo el mundo está disminuyendo ventas, disminuyendo beneficios, y de repente en ese sector hay una empresa que en lugar de caer ventas y beneficios, pues lo está subiendo. Podría ser, pero sería una señal a tener en cuenta. Y luego, oportunidad. En una compañía que tenga controles defectuosos. Ejemplos de controles defectuosos. Si miramos algunos de los escándalos contables recientes, pues podemos ver pues una compañía en la que la mujer del presidente era la presidenta del comité de auditoría. Bueno, pues eso es una señal un poco rara, ¿no? La mujer del presidente, presidenta del comité de auditoría. O bien, otra compañía en la que el propio presidente de la compañía era presidente del comité de auditoría. El comité de auditoría está hecho para controlar lo que hace la empresa en cuanto a las cuentas, la auditoría, etc. Serían ejemplos de control defectuoso. O sería un ejemplo de control defectuoso el que os decía de Nueva Rumasa. 300 compañías, cada una de ellas con un auditor diferente. No es normal. Lo normal es que un grupo de 300 empresas tenga, a lo mejor, pues, un auditor principal que audita la mayor parte de compañías y luego algunos auditores que auditan algunas filiales, quizá porque están en otros países o por motivos así. Y entonces... hay temas relacionados con el perfil, la arrogancia. Siempre he pensado que, y más cuando ves empresas que son exitosas durante muchos años, una característica que tienen las empresas exitosas durante muchos años es la humildad de las personas que tienen al frente. Recuerdo en el primer trabajo de auditoría, ahora hace muchos años que no hago auditoría, pero mi primer trabajo fue en una firma de auditoría, Arthur Andersen, que unas décadas después pues, desapareció. Recuerdo que en el primer trabajo, el socio con el que iba, el gerente con el que iba, íbamos a entrar en las oficinas y el primer día me dijo, espera, vamos a ir al garaje. Vamos a ir al garaje. Y yo le dije, ¿y para qué? Vamos a ver qué coches hay. Y entonces estuvimos ahí mirando los coches. Y entonces me dijo, mira, aquí fíjate que hay uno o dos coches pues de alto poder adquisitivo, de alta gama. El resto de coches eran coches pues, normales. Y me dijo, mira, esto es lo normal. Si algún día en un garaje de una empresa, en lugar de ver uno, dos o tres coches de alta gama, pues ves 15 coches de alta gama, ojo. Y recuerdo que un tiempo después, en otra empresa, ahora desde que siempre que voy a una empresa, lo primero que hago es pasar por el garaje. Pues en una ocasión recuerdo un garaje con muchos coches de alta gama, etcétera, esos coches que ahora vuelven a salir, estuvieron escondidos durante unos años de la crisis y ahora ya empiezan a ver de nuevo por las calles, pues si ves más de dos, tres coches, ojo. Estos serían síntomas de ostentación. Bueno, estos serían ejemplos de señales antes de que se produzca el fraude. Vamos a ver otras señales. Por ejemplo, si hablamos de motivación. Indicadores que podemos encontrar relacionados con la motivación. Indicadores de tipo financiero. Por ejemplo, hablamos de motivación. Lo que se trata de ver es empresas en las que podría haber motivación para defraudar. Pues sería una empresa en la que se ve que se está reduciendo la cuota de mercado y los beneficios. Una empresa que ves que se está deteriorando. ¿Por qué podía tener motivación para defraudar? Pues quizá para que le renueven la póliza de crédito. Entonces, esto sería una señal de motivación. Fijémonos que las señales que estoy comentando o proponiendo no significa todas ellas que cuando se produce una de ellas ya es señal de fraude. No, lo que se trata es hacer el análisis completo, como ahora iré comentando, y una vez has hecho todo el análisis, en aquellas empresas en las que salen muchas señales, simplemente significa que hemos de ir con mucha más precaución. Es simplemente esto. Empresas interesadas en modificar el resultado. Por ejemplo, las empresas cotizadas, lo que a veces les interesa es que el resultado suba. En una empresa cotizada, normalmente los gestores no les importa si se paga mucho o poco impuesto de sociedades. En cambio, en una pequeña empresa, normalmente, en algunas de ellas, lo que suele interesar es que salga poco beneficio para pagar menos impuestos. Por tanto, la modificación del resultado es otra motivación. Yo recuerdo hace muchos años haber visto empresas que calculan la cuenta de resultados no empezando por arriba, las ventas y va restando, sino que la empiezan por abajo. Dice, mira, el resultado tendría que ser este. Tenía que ser este quizá, recuerdo hace muchos años, una compañía que quería que el resultado fuese ese para poder pagar un determinado dividendo. Decían, para que todo vaya bien hemos de pagar este dividendo, por tanto necesitamos este beneficio. Y a partir de aquí, hacia arriba. Podemos ir de abajo arriba, a veces por motivos fiscales, como decía. Para poner otro ejemplo, empresas que les interesa modificar el precio de una compra-venta. Muy frecuentemente, pues comprador y vendedor se ponen de acuerdo en un precio y entonces lo que dicen es, mira, nos ponemos de acuerdo en el precio que será un múltiplo PER, el ratio precio-beneficio. Vamos a multiplicar el beneficio que saquemos a 31 de diciembre, lo multiplicaremos por 15. Y ese será el precio de la empresa. Y esto lo pactan 6 o 7 meses antes. Claro, el vendedor, la persona que ha de vender, tiene un gran incentivo para que ese precio, una gran motivación para que ese precio sea mayor. Y alguien dirá, hombre, pero entonces pagará más impuestos sociedades. Sí, pero el impuesto de sociedades será pues, el 20, 25%, el que sea, del beneficio. Pero si ese beneficio lo va a multiplicar por 10 o 15 veces, eso es otra motivación. Y hablábamos de conseguir préstamos. Una de las señales más claras de que en una empresa hay probabilidades de que se produzcan fraudes y engaños contables, es cuando hay mucha deuda. Esa es la señal más clara. Cuando en una empresa hay mucha deuda o aumenta mucho la deuda, esa es la señal más clara. Otro tema importante, la última palabra que pone, el covenant. El covenant, cada vez más usado en los préstamos bancarios, es cuando el banco, en el contrato, pone una cláusula, se le llama cláusula resolutoria. Es una cláusula que dice, por ejemplo, pues la empresa ha de mantener pues la disponibilidad o el ratio de activo corriente sobre deudas a corto, como mínimo ha de ser pues 1,2. Eso es un covenant, es una cláusula resolutoria. Si en algún momento la empresa incumple esa cláusula, el préstamo se rescinde en cuestión de días. Entonces, una empresa que tiene esa situación sería, como decíamos, una gran motivación para hacer el engaño. Por tanto, tenemos temas de motivación, ejemplos de oportunidad, indicios de oportunidad. Auditoría. Por ejemplo, una empresa que no tiene auditoría interna. Alguien dirá, bueno, pues es que en esta empresa, pues a lo mejor es una empresa muy pequeña, una microempresa, entonces es normal. Pero si estamos hablando de una empresa de mediana dimensión, pues lo normal es que tenga un departamento de control interno o de auditoría interna. Si no lo hay, pues más probabilidad de que se produzca un fraude. Un auditor de cuentas no adecuado. El auditor de cuentas tiene que tener una cierta relación con el tamaño de la empresa. Haciendo memoria de otro gran fraude contable y financiero, el fraude de Madoff. Si hacemos memoria, el fraude de Madoff, que estafó 40.000 millones de dólares, y sabéis que en Estados Unidos la justicia funciona muy rápida, es muy contundente. Se descubrió el fraude, a los pocos meses estaba en la cárcel, condenado a, en fin, a varias décadas. Entonces, una señal muy clara que había en ese caso, el caso de Madoff había sido denunciado por varias personas al regulador bursátil norteamericano y no les hicieron caso. Pero hay una persona que decía, ¿cómo puede ser que una compañía que mueve 40.000 millones de dólares tenga de auditor una persona que tiene 80 años? Nada que decir sobre los 80 años. Mi padre tiene 92 y sigue. Es también, ahora con poca actividad, digamos, pero es asesor de empresas también. Y con 92 años, pues algo sigue haciendo. Entonces, en ese caso, pues nada que decir que tenga 80 años, pero ¿es normal que una compañía que mueve 40.000 millones de dólares tenga de auditor una persona que está jubilada, que solo hace una auditoría al año, que era la de Madoff, con un despacho que tenía 4 metros y medio cuadrados? No es normal. Sería simplemente una señal. Podría ser que eso fuese razonable, pero simplemente es una señal. Es lo que dice el tema del auditor de cuentas no adecuado. El auditor de cuentas no adecuado se puede referir cuando estamos en una empresa de un sector muy concreto, por ejemplo, una organización pública, una administración pública. Pues hay auditores, incluso algunos de pequeña dimensión, que están muy especializados en auditoría del sector público. Pues en una compañía o en una organización pública, si tiene un auditor especializado en el sector público, independientemente del tamaño, pues eso es razonable. Ahora, en una compañía como la que digo, una organización como la que digo, del sector público, un auditor que no tiene experiencia en tema del sector público o del sector del que se trate, pues eso sería el auditor no adecuado. El comité de auditoría, no independiente, he puesto algún ejemplo. Otra forma de ver el comité de auditoría no independiente o con poca preparación, pues en alguno de los escándalos, pues en el comité de auditoría no había nadie con formación contable. Si miramos escándalos recientes, a ver qué perfil tenían los que estaban en el comité de auditoría, pues no tenían formación contable. Es más, cuando han ido a declarar en los tribunales, pues han dicho, bueno, nosotros no teníamos la formación para ver pues, que había ese problema. Entonces sería un comité pues, no adecuado. Y otra señal es cuando una empresa cambia voluntariamente de auditor. ¿Por qué una empresa cambia de auditor? Se hace un nombramiento por 3 años o por 6, por los que sea, y de repente en el año 1 o 2, cambio de auditor. Si miramos también escándalos recientes, veremos que 1 o 2 años antes del escándalo, cambio de auditor. Seguramente sería por discrepancias. Más temas de señales de oportunidad. Descontrol, ya he hablado un poco del descontrol, y luego el tema de los paraísos fiscales. ¿Por qué las empresas operan con paraísos fiscales? Pueden ser causas lícitas, pero no olvidemos que un paraíso fiscal ofrece básicamente 2 características, 2 ventajas. La primera es una baja tributación. Eso se podría entender, pero hay una segunda ventaja. La segunda ventaja es la ausencia de requisitos de información. Hay paraísos fiscales, por comentar alguno de ellos, en las Islas Caimán no hay obligación de llevar contabilidad. Recuerdo hace años en una inspección, que un encargo que hizo desde un juzgado a la universidad, pues de un gran escándalo que hubo, estoy hablando de hace 15 años prácticamente, pues era una empresa que tenía filiales en varios países y entre ellos tenía filiales en las Islas Caimán. Cuando le pedimos al gobernador de las Islas Caimán que nos enviase los datos contables de la empresa, la respuesta fue, esta empresa está domiciliada aquí, sabemos que tiene un apoderado, que es un abogado que está en Londres, y esta empresa sabemos que paga la cuota, una tasa pequeña, era ridícula, creo que eran el equivalente a 60 o 70 euros al año, y no le podemos enviar la contabilidad porque aquí las empresas no están obligadas a llevar contabilidad. Pues ahí acabó la inspección. Os pongo un ejemplo de lo que estaba comentando. Fijaros qué isla tan bonita, toda verde. Esta es una isla que está en el Canal de la Mancha. En esta isla hay una carretera que es tan estrecha, que de hecho no pasan los coches. En esta isla no hay coches. Solo hay 6 o 7 tractores que pasan y veis que va, solo hay un sentido. Hay 6 o 7 tractores y todo lo hacen con los 6 o 7 tractores. Aquí tenéis la ambulancia que hacen servir en la isla, que es una ambulancia tirada por un tractor. Bueno, os estoy hablando de esto porque esta es una isla que tiene unos 300 habitantes, contando jubilados, niños, etcétera. Tiene 300 habitantes, pero según el Wall Street Journal, en esta isla hay domiciliadas, si no me falla la memoria, 175.000 sociedades. ¿Qué hacen 175.000 sociedades en la isla de Stark? Es la isla de Stark. Es una isla que forma parte del Reino Unido, que paga una cuota anual de 1 libra esterlina y media para poder ser miembro del Reino Unido. Es una cuota que pagan desde tiempos inmemoriales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen esas 175.000 sociedades ahí? Entonces, si ahora repasamos los grandes escándalos contables que han habido en las 2 o 3 últimas décadas, veréis que prácticamente en todos ellos eran empresas con filiales en paraísos fiscales. Por tanto, esa sería otra señal a tener muy en cuenta. Esto eran señales antes. Las señales antes simplemente nos dicen que se trata de una empresa con una probabilidad alta de que haya engaño contable. Ese es el tema. Pero puede haber señales después del fraude. Cuando el fraude ya se ha producido, pueden haber señales que podemos utilizar antes de que sea demasiado tarde y que nos acabe perjudicando. Y alguien dirá, oye, pero si ya se ha hecho el fraude, bueno, lo podemos aún evitar que nos perjudique. Por ejemplo, imaginemos una empresa que va a ser objeto de una venta y que somos compradores. Pues si compramos una empresa que nos ha engañado en sus cuentas, seguramente los abogados ya y los asesores ya asesorarán muy bien para que, en fin, si aparecen cocodrilos, lagartos, etcétera, después de esa compraventa, pues que podamos reaccionar, ¿no? Pero el tema es que el fraude ya se ha producido y lo que interesa es detectarlo antes de que nos pueda perjudicar. Entonces, señales de después. Podríamos dividirlas, por ejemplo, en 3 tipos. Las cualitativas. Por cierto, aprovecho para decir que esta presentación la tendréis en la página web del foro, por si a alguien le interesa, pues que por supuesto está a vuestra disposición. Tenemos señales de tipo cualitativo. En segundo lugar, indicadores no financieros. Indicadores no financieros son indicadores operativos. Y finalmente, las cuentas. Vamos a ver ejemplos de señales. De nuevo, una empresa que ha hinchado las ventas y los beneficios. Señales de tipo cualitativo, cambios de hábito. Cambios de hábito, cambios en la forma de vivir, de gastar. Una persona que nos dice, pues me he comprado este coche o he comprado esta vivienda y analizas el tipo de retribución que tiene, pues y no encaja. Estos serían señales a tener en cuenta. Muchos fraudes se descubren por ese tipo, por prestar atención a este tipo de señal. En segundo lugar, tenemos los indicadores no financieros. Pues incoherencia entre las ventas o los beneficios y indicadores operativos como el número de empleados, el número de tiendas. Ahora veremos un ejemplo que haremos un pequeño examen. El problema que tiene invitar al foro a una persona que está en la universidad es que a la que puede, pues hacemos exámenes. Ahora vamos a hacer enseguida 2 o 3 exámenes en unos minutos para ver cómo podemos detectar esas señales. En las cuentas anuales, incoherencia entre el beneficio y la caja generada por las operaciones. Esta es una de las señales más fuertes. La tenemos en el estado de flujos de efectivo. También veremos un ejemplo práctico basado, todos están basados en empresas reales, para ver si lo podíamos detectar o no. Entonces, vamos a ver ejemplos de este tipo. Aquí va la primera prueba del examen. Os doy los datos de 2 empresas, empresa A, empresa B. A ver si detectáis cuál de las 2 es la que tiene más probabilidad de haber hecho un engaño contable. La empresa A, la tenemos arriba, es una empresa que ha aumentado las ventas en el año 1, 2 y 3, veréis, entre un 5, un 7, un 8%, pero está reduciendo el número de empleados. La empresa B aumenta menos las ventas y los empleados pues aumentan un pelín, en el último año no aumentan. Entonces, ahora vamos a ver la respuesta al test. Aquí se trata de ver cuál de las 2 empresas tiene más probabilidad de haber hecho engaño, la A o la B. ¿Podéis levantar la mano los que pensáis que el engaño lo ha hecho la empresa A? Muy bien, casi todos habéis levantado la mano. Antes de deciros la respuesta correcta, ¿Alguien piensa que el engaño lo ha hecho la empresa B? Tres manos levantadas, cuatro, y el resto no las he contado, pero posiblemente pues más de 100 o 150. Bien, aquí el aprobado estaría los que habéis dicho que es la empresa A la que ha hecho el engaño. Claro, no cuadra el indicador de ventas, no cuadra con los indicadores operativos. Lo normal es que para vender más, sobre todo, por ejemplo, para vender un 8% más, lo normal es que necesitas más empleados, lo normal. ¿Sí? ¿Perdón? Podría ser. O sea, sí. Fíjate, vamos, tienes toda la razón en decir, oye, o sea, esto no es concluyente. Esto simplemente es una señal. Hemos de ver si hay más señales. Y cuando vemos este tipo de señal, simplemente hemos de prestar un poco más de atención. Y entonces, si hay una explicación lógica como la que decías, pues ya está. Oye, es que hemos vendido por internet, hemos cambiado nuestra forma de vender, hemos sustituido unas personas por otro canal. Si es una explicación lógica, pues nada que decir, ya está. Pero vale la pena hacer la comprobación, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vamos a ver más indicios de manipulación en las cuentas. Cogemos las cuentas y miramos temas de política contable. Por ejemplo, las empresas han de poner en su memoria las filiales que tiene y qué participación tiene en cada empresa. Pues ahora estoy pensando en algunos escándalos contables donde había filiales con participaciones próximas al 50% o incluso superiores al 50% que no estaban consolidadas. Esa sería la señal. Lo normal cuando una empresa está al 50% o incluso a punto de llegar al 50% es que eso se consolide. Es más, existe obligatoriedad para ello. Por tanto, filiales no consolidadas. Luego, el estado de cambios en el patrimonio neto. Recordad que la primera línea que tenemos en el estado de cambios en el patrimonio neto es una línea donde la empresa tiene que informar de errores y cambios de criterio en relación al año anterior. Hay muchas compañías que miras el balance de un año, al lado tiene el balance del año anterior. Coges ese balance del año anterior y lo comparas con el balance que depositó en el registro el año pasado y no coinciden. Ahí hay una señal de que algo ha pasado. Puede haber discrepancia entre el balance que presentaste en el que se depositó en el registro el año anterior y el que ahora sale acompañando al balance del año siguiente, digamos. Puede haber discrepancia, pero eso se ha de explicar en el estado de cambios en el patrimonio neto. Ajustes por cambio de criterio y errores. Entonces, si hay esos ajustes por cambio de criterio y errores, hay que ver pues, a qué se deben. Y, de nuevo, puede deberse a una explicación lógica. Si es así, pues perfecto. En el balance de situación, elevadas transacciones fuera de balance. Ejemplo de elevadas transacciones fuera de balance, el factoring. Sabéis que hay el factoring con recurso y sin recurso. Siempre me lío en el con y el sin. A ver si ahora lo digo bien. Si no lo digo bien, me corregís. Si no recuerdo mal, el sin recurso es cuando el que ha prestado el dinero, si hay impago, no le reclama a la empresa. Es así, los que trabajéis con el factoring. Vale. Sin recurso, por tanto, obtenemos una financiación y en caso de impago, la entidad financiera no nos reclamará a la empresa. Esto, recordar, por ejemplo, se utiliza mucho pues, en el project finance, ¿no? Una empresa que construye una fábrica en otro país y entonces pide un project finance al banco se le pide un préstamo para financiar esa fábrica y la garantía del préstamo es la fábrica. Por tanto, no nos lo puede reclamar a la empresa. Financiación sin recurso. ¿Qué pasa con la financiación sin recurso? Pues que contablemente en la actualidad está permitido que eso no se ponga en el balance. Entonces, eso sería un endeudamiento fuera de balance. ¿Y qué pasa con el endeudamiento fuera de balance? Pues que es una señal clara de probabilidad de maquillaje. Coger de nuevo casos recientes de maquillajes y mirar, y veréis que predomina la financiación fuera de balance con financiación factoring o de otro tipo sin recurso. Otra señal, clientes y stocks que aumentan más que las ventas. Sabéis que los stocks es la cifra más fácil de maquillar, los stocks. Porque los stocks se hace un inventario a final de año, pues se pone un poco más o un poco menos. Yo recuerdo hace años, ahora esto no lo veo tanto, pero en las empresas, pero recuerdo hace años que muchas empresas para pagar menos impuestos, pues lo que hacían es ir bajando el stock. Hasta que había un momento que el stock era cero. La empresa estaba llena de depósitos y almacenes y todo y ya no podían bajar más. Cuando el stock es cero, pues ya no se puede rebajar más, ¿no? Entonces, cuando hay discrepancia entre clientes y stocks y la evolución de las ventas. Vamos a ver un ejemplo después, en un minuto, sobre esto, ¿no? Y continuando con señales en las cuentas, la cuenta de resultados, las amortizaciones. Es muy interesante ver cómo evolucionan las amortizaciones relacionado con las inversiones y con las ventas. Una empresa que hincha los beneficios, pues una de las primeras prácticas que suele hacer es rebajar la amortización. La amortización tiene una cierta subjetividad en cuanto a su estimación. Las propias tablas del Ministerio de Hacienda dan unos márgenes, máximo mínimo. Entonces, la señal es ver cómo va la política de amortizaciones en la empresa comparado con años anteriores y luego ver cómo va la amortización comparado con las empresas del sector. La empresa amortiza más o menos que sus competidores. Eso serían señales. Podríamos decir lo mismo de las provisiones. Y el estado de flujos de efectivo, que también veremos el ejemplo, ya lo decía, la discrepancia entre la caja y el beneficio. Enseguida hablaremos de esto y, por tanto, ahora no lo amplío más. Vamos a ver una segunda pregunta del examen. Vamos a ver si vamos aprobando. De las dos empresas que diré ahora, una de las dos también es uno de los grandes escándalos que hemos tenido en los últimos años. Esto es la empresa A y aquí tenemos la empresa B. Aquí tenemos el crecimiento de las ventas y el crecimiento del saldo de clientes. La empresa B tiene este crecimiento de ventas mucho menor y el saldo de clientes mucho menor. Tenemos la empresa A y la empresa B. Y la pregunta ahora es, de nuevo, tenéis que mirar la relación entre las ventas y el saldo de clientes. La pregunta ahora es, os pediré si podéis levantar la mano. Podéis levantar la mano los que pensáis que la maquilladora, la empresa que ha maquillado o con más probabilidad de que haya cometido un fraude, sea la empresa A. ¿Podéis levantar la mano los que pensáis que es la empresa A? Pues la mayoría. Vamos a ver la empresa B. ¿Podéis levantar la mano los que pensáis que es la B? Uno, dos. Bueno, de nuevo, habéis acertado los que habéis puesto la empresa A. Las empresas que aumentan mucho el saldo de clientes y mucho más que las ventas, esto solo puede tener explicaciones, la mayoría son malas. Por ejemplo, ¿es que los clientes pagan más tarde? Pues malo. ¿O es que los clientes no pagan? Malo. ¿O es que nos hemos inventado saldos de clientes? Malo. Alguien podría decir, en línea con lo que has comentado antes, a lo mejor la empresa ha hecho un cambio en el plan de marketing, ha variado la política de precio y de plazo, podría ser. Y si esto se produce como consecuencia de un cambio en el plan de marketing y la estrategia comercial de la compañía, pues nada que decir, ¿vale? Pero si no, esto sería la empresa A la que ha maquillado. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un fraude muy famoso que se produjo en otro país. Entonces, mirar la evolución de las ventas de unos grandes almacenes. Van del año 2005 al 2010. La línea roja, la columna roja es la cifra de ventas de productos físicos. De los grandes almacenes, los rojos son los productos físicos, las mercaderías que vende ese gran almacén. Y la barra gris son los ingresos financieros. Esos grandes almacenes tienen una tarjeta de crédito. Para los clientes que pagan a crédito, pues les carga unos intereses. Entonces, este gráfico salió así en uno de los periódicos de más tirada del país que enseguida os diré. Y entonces ahora os quería pedir, ¿qué opináis de esto? Esto es la evolución en millones, en miles de millones del país del que enseguida os diré, de las ventas. Por ejemplo, esto eran 11.000 millones, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 7.000 millones de venta de producto físico en la moneda del país correspondiente. Y aquí tenemos los ingresos por intereses financieros. Por la tarjeta de crédito, los clientes que pagaban a crédito, pues estos grandes almacenes cargaba unos tipos de interés. 3, 4 millones, 5.000 millones, 5.000 millones, 6.000 millones, 6.000. De manera que, por ejemplo, podéis ver en el año 2009 los intereses superaban a las ventas de producto físico. Esto salió publicado es un país donde las empresas tienen que publicar las memorias en los periódicos. Entonces puso este gráfico. ¿Qué opináis? Es una pregunta que os hago. ¿Alguien tendría alguna reacción? No sé si tenemos un micro por aquí, igual. ¿No? Pues, bueno, a ver si... ¿Qué opináis de este gráfico? ¿Alguien ve alguna señal aquí? Que la gent paga plaços, però és normal això? Lo de l'any 2009? Si vens menys...
No té sentit que tinguis més ingressos financers a menys vendes.
Ah, això mateix. si vendes menos, no tiene sentido que ingreses más por ingresos financieros. A lo mejor, a ver, año 2009 era año de crisis económica. Este ejemplo es de Chile. Los grandes almacenes más importantes de Chile en ese momento eran unos grandes almacenes que se llaman, sigue existiendo la compañía, se llama La Polar. Y La Polar publicó su memoria en la que había este gráfico. Y este gráfico lo miró un abogado que no tenía formación contable, y vio el gráfico. Y al día siguiente escribió una carta al director diciendo: yo no tengo ni idea de contabilidad, pero creo que no es posible que una compañía como La Polar facture más por intereses cobrados por la tarjeta de crédito que por lo que vende físicamente, no tiene sentido. Y puso la carta al director. A los pocos días, la Superintendencia de Control de Valores de Chile pues hizo una inspección a la compañía y lo que encontraron era que la mayor parte de estos intereses financieros estaban inventados, duplicados, triplicados, etcétera, etcétera. ¿Eh? Ahí hay una serie de personas que han sido juzgadas y condenadas por este tema. Entonces, es lo que decía de mirar los datos y aplicar el olfatímetro. El olfatímetro, ese instrumento que tenemos todos, o el narizómetro, el ojímetro, aplicar el sentido común a la información que tenemos. Pongo otro ejemplo, vamos casi acabando. El estado de flujos de efectivo es una de las señales más claras que hay para detectar engaños contables. En el estado de flujos de efectivo tenemos, arriba de todo, el beneficio y en una segunda línea ya salen las amortizaciones. Entonces, la propuesta sería comparar el beneficio más amortizaciones, compararlo con la CGO. CGO es la caja generada por las operaciones. Es muy fácil manipular el beneficio. Recordemos que el beneficio, en el fondo, no deja de ser una suma de opiniones subjetivas sobre cómo has de amortizar, cómo has de deteriorar las existencias, los inmuebles. Tiene mucha subjetividad el cálculo del beneficio. En cambio, el cálculo de la caja tiene alguna subjetividad, pero muy poca, casi inexistente. Tiene también subjetividad el cálculo de la caja, pero si alguien quiere, después lo ampliamos esto, pero es muy difícil manipular, engañar con la caja. Entonces, lo que es interesante es comparar el beneficio con la caja. Las diferencias entre el beneficio y la caja es lo que se conoce como ajustes del circulante. Si miráis en el estado de flujos de efectivo, debajo del beneficio y las amortizaciones hay toda una serie de partidas. Las más importantes son las variaciones en activos y pasivos corrientes. Las variaciones en activos y pasivos corrientes son variaciones en los stocks, en los clientes, proveedores, donde es fácil hacer engaños. Entonces, lo que tenemos abajo es un ratio que compara la diferencia entre el beneficio y la caja con el volumen del activo, para ver un poco el peso de esa diferencia. Vamos a ver, y os pongo de nuevo un examen. Ahora os voy a poner dos empresas. Vamos a ver la primera. Son dos casos reales. Una de las dos fue objeto de un gran escándalo contable hace pocos años. Aquí tenemos una empresa. ¿Qué vemos? Esto está en millones de euros. Es lo que ganó en 2012 y 2013, beneficio más amortizaciones, o sea, flujo de caja. Tiene estos ajustes de circulante. Por ejemplo, si pone menos 5, es que, por ejemplo, le han subido los stocks o han subido los saldos de clientes. Acaba con una caja generada por las operaciones de 900 millones. Por tanto, la variación, estos ajustes hechos al beneficio, son del 0,2-0,3. Vamos a ver el segundo caso. Aquí tenemos otra compañía con un beneficio que sube. Fijaros los ajustes para el circulante. Aumentan mucho, inclusive en el segundo año la caja es negativa. Pensemos que normalmente lo que se mira de una empresa es el beneficio. En Estados Unidos le llaman la bottom line, la última línea. Cuando las personas normalmente miran una cuenta de resultados, pues rápidamente van a ver la última línea, que es la que hay el beneficio. Entonces, ahora de nuevo la pregunta sería, ¿cuál es la empresa amarilla, la de la izquierda, la que ha hecho el maquillaje, o es la empresa de la derecha? ¿Podéis levantar la mano los que penséis que es la empresa amarilla la que ha hecho el maquillaje? ¿Podéis levantar la mano los que pensáis que es la empresa de la derecha? Bueno, prácticamente todos habéis levantado la mano. La empresa de la derecha es la que hizo el maquillaje. Entonces, el estado de flujos de efectivo nos avisa. Fijaros, un primer aviso es cuando el beneficio es mucho mayor que la caja. Eso ya es un aviso. Y el segundo aviso es cuando la empresa aumenta el beneficio y, en cambio, baja mucho la generación de caja. Este es el segundo aviso. Bueno, vamos a hacer ya la tercera prueba, perdón, la cuarta prueba, y después ya paso a las conclusiones. La cuarta prueba es, esto es un estudio que hemos hecho con 63 empresas. 35 son manipuladoras y 28 sabemos que no. Cuando aquí dice empresas manipuladoras, son empresas que sabemos que han tenido escándalos contables, que se han descubierto los errores o los fraudes, los engaños, etc. Y las 28 empresas son empresas que nos las hemos mirado por arriba, por abajo, por en medio, y todo funciona correctamente. Por tanto, sabemos que hay unas que son buenas y unas que son malas. Calculamos para estas empresas 15 ratios, para cada una de esas 63 empresas. Sabéis que en la universidad tenemos tiempo para hacer estas cosas, coger 63 empresas, calcular los ratios y buscar cuáles son los ratios que discriminan más, cuáles son los ratios que te permiten diferenciar más las que engañan de las que no engañan. Son esos 4 ratios que tenemos ahí. Las empresas que engañan tienden a aumentar más el saldo de clientes. El ratio, quizá no se verá bien, es clientes sobre ventas de un año dividido por clientes sobre ventas del año anterior. Es ver la relación entre clientes y ventas en un año y verla comparado con el año anterior. Entonces, las empresas manipuladoras han aumentado más el saldo de clientes. Alguien dirá, oye, la diferencia tampoco es tanta, es verdad, pero aumentan más el saldo de clientes. Aumentan más el saldo de stocks. Reducen más la amortización. O no amortizan tanto. Las empresas no manipuladoras han aumentado la amortización un 8%. Esto es la amortización comparado con propiedad, planta, equipo. Es el activo amortizable, digamos. Las empresas manipuladoras tienden a amortizar menos. Y finalmente, es el pasivo de un año comparado con el activo y lo mismo del año anterior. Y es ver cómo evoluciona la deuda. En las empresas manipuladoras, la deuda crece más. Vamos a hacer la última pregunta del examen. Os voy a poner 2 empresas. Aquí tenemos la primera, la empresa 1, que tiene estos 4 ratios. 1,14, 1,04, 1,12 y 0,98. Por tanto, la empresa 1, por ejemplo, ha aumentado mucho las amortizaciones, ha reducido las deudas, ha aumentado el saldo de stocks, pero poco, y ha aumentado en un 14% el saldo de stocks. Vale, ahora os pongo a la derecha la empresa 2, también objeto de un gran escándalo en los últimos años. La empresa 2 ha doblado el saldo de clientes en un año, ha aumentado más que la otra el saldo de stocks, ha reducido las amortizaciones y ha aumentado las deudas en un 36%. Y ahora la pregunta sería, ¿cuántos pensáis que la que ha manipulado es la empresa de la derecha, la amarilla? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, la mayoría. Bueno, yo diría que el examen lo habéis aprobado con nota. Bueno, pues entonces paso a las conclusiones. 4 conclusiones y, como decía, pues podemos hacer hay unos minutos para coloquio y para intervenciones, si queréis, y con mucho gusto pues cambiamos impresiones. La primera cuestión, el reto de proteger a usuarios de la información. Posiblemente algunos de vuestros clientes, pues en algún momento dado, pues a lo mejor hacen una adquisición de otra empresa. Y a lo mejor os van a enseñar las cuentas de esa otra empresa. Pues apliquemos el ojímetro y detectemos posibles señales de potencial engaño, digamos. Antes de pasar a las señales de alerta y recordarlas, resumirlas, las que hemos comentado, simplemente recordar cómo se descubren los engaños. Hay una asociación internacional que está en Estados Unidos, se llama ACFE, la Association for Certified Fraud Examiners. Es una asociación mundial con sede en Estados Unidos, especializada en el análisis, la prevención del fraude. Y hace pocos meses publicaban una estadística en la que informaban de cómo se descubrían los fraudes. Y fijaros, es un poco depresivo ver que la auditoría descubre poco, seguramente porque no es ese el trabajo. Otra cosa es lo que a veces se espera de la auditoría, pero normalmente no es el trabajo del auditor o la auditora el descubrir los fraudes. Lo que pasa es que si a lo largo del trabajo surgen señales, pues lógicamente se han de tener en cuenta. Fijaros, se descubren por casualidad el 25% de los fraudes y el 42% la delación. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, si hemos de invertir en una empresa, pues vale la pena que consideremos la posibilidad de que lo hagamos en empresas que tienen un canal de denuncias anónimo. Es la forma más frecuente de detectar los fraudes. El canal de denuncias anónimo que hace que una persona, posiblemente de la empresa, vea algo que tal, si tiene la posibilidad del anonimato, pues quizá lo va a denunciar. Señales de alerta. Hemos hablado de varios tipos de señales, antes y después del fraude, y señales de todo tipo. Y el mensaje es simplemente detectar empresas con más probabilidad de fraude. Y si hay más probabilidad, pues más atención. A pesar de eso, pues muchos fraudes pues están cometidos por personas que saben mucho y entonces a veces pues igual nos van a engañar igualmente, pero se trata de reducir la probabilidad de que nos engañen y reducir la probabilidad de que tengamos pérdidas como consecuencia de ese fraude. Muy bien, pues muchas gracias.